Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias se suben de nuevo a la caravana, de campaña, con la resaca del debate final y con un golpe de efecto que acaba de dar Ciudadanos en Madrid, anunciando un fichaje. El fichaje del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el del Partido Popular, que va a ir en la lista de Ciudadanos por Madrid junto a Ignacio Aguado. Garrido deja el PP y hace este anuncio de última hora, sumándose a otros rostros conocidos, como por ejemplo el del expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que también se ha sumado a Ciudadanos. En Madrid se había hablado más hasta el momento del trasvase de candidatos del PP a Vox, pero la última hora es que Garrido, quien fuera número dos de Cifuentes y a quien Casado quería mandar a Bruselas tras haber colocado a Díaz Ayuso como candidata a la comunidad, en principio parecía que lo había tomado bien. De hecho, se había elogiado la manera en la que Garrido había reaccionado, pero ahora deja el PP, se queda en Madrid y se suma a Ciudadanos. Enseguida te cuento las explicaciones que está dando esa sorpresa, sin duda, de una campaña que sigue en este día de resaca del debate en el que vimos mucho barro. Era el definitivo, los candidatos lo sabían y además habían tomado notas del día anterior. Casado resurgió, Rivera mantuvo el tempo del ataque del día anterior, pero deslució quizá porque era el que partía de un nivel más alto. Sánchez sobrevivió y atacó mucho y sacó a relucir a Vox desde el minuto uno. Era realmente Abascal el candidato con quien quería verse las caras. E Iglesias aprovechó las enganchadas entre todos ellos para desmarcarse, aparecer como el moderado y colocar el mensaje. El objetivo, los indecisos, más de 8 millones. Esta mañana el líder del PP, el candidato Casado, decía a Herrera aquí en COPE que los debates han supuesto un punto de inflexión.
Bueno, yo creo que la remontada ya ha empezado, vamos a ganar las elecciones. Lo que queremos decir es que todo el mundo vaya a votar, no nos podemos permitir 4 años más de Sánchez y sobre todo que vote con un voto unido, que optimice escaños.
Este era Casado antes de conocer el golpe de efecto de Ciudadanos en Madrid con el fichaje del que fuera presidente de la comunidad por el PP, Garrido. Enseguida vamos a ver cómo se está recibiendo esta noticia en la caravana. Te vamos a llevar de caravana en COPE. Y vamos a ir también hasta las oficinas de correos. A lo mejor nos estás escuchando desde una de ellas y estás haciendo esa cola para poder votar. Hay colas en muchas de estas oficinas. Muchos habían pedido el voto por correo hace un mes, habían hecho los deberes, pues adelantándose a la petición de este voto, y el sobre les ha llegado hace apenas unas horas. Mañana acaba el plazo para votar y eso que se había ampliado terminaba hoy, se amplió hasta mañana, y de momento muchos no han podido ejercer este derecho al voto. Hay más historias de este miércoles 24 de abril. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Tenerife, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad alemana tras la desaparición de su mujer y de una hija. Otro hijo de la pareja, de solo 5 años, dio la voz de alarma asegurando que su padre había agredido a los tres y que él había podido escapar. Está siendo un día muy lluvioso en toda España, con 35 provincias en alerta, principalmente por nieve y viento. Solo el litoral mediterráneo y Canarias se libran hoy del mal tiempo. La lluvia no ha evitado que esta noche se haya quemado el complejo termal de Chavasqueira, en la provincia de Orense. Y sigue aumentando el número de víctimas de los atentados del domingo en Sri Lanka. Alcanza ya las 359 personas asesinadas, mientras las autoridades alertan de la posibilidad de nuevos ataques. En total se han registrado cerca de 60 detenciones. También del exterior nos fijamos en la reunión que mañana van a mantener Vladimir Putin y Kim Jong-un. El líder de Corea del Norte ya ha llegado en tren a Vladivostok, donde ha sido recibido con honores militares. Y así suena un terremoto en Marte. Por primera vez, la NASA ha registrado un seísmo en el planeta Marte. La sonda InSight ha detectado una señal sísmica similar a los terremotos detectados en la superficie de la Luna por las misiones Apolo.
Sorpresa en la recta final de la campaña para las generales. Lo acabamos de conocer, es el golpe en defecto. Es un aspecto que afecta a la campaña para las autonómicas, los comicios del 26 de mayo, pero todo cuenta. Ciudadanos ficha a Ángel Garrido, el expresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, para su lista, precisamente a las autonómicas. Antonio.
El expresidente regional de la Comunidad de Madrid iba en las listas del PP a las europeas, lo hacía en un puesto de salida, en concreto en el número 4, da un portazo a los populares y se suma a la lista de Ciudadanos, como dices, a las autonómicas de Madrid. En el número 13, en una candidatura que encabeza Ignacio Aguado, hasta hace, nada, unas semanas, su gran contrincante, Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los dos, Aguado y Garrido, han comparecido hace unos minutos en una comparecencia para anunciar este cambio y también los motivos.
Es la foto de esta campaña electoral cara al 26M aquí en Madrid, de presidente de la Comunidad de Madrid por el PP. A número 13 la lista de Ciudadanos a la Comunidad en apenas unos días es el paso que ha dado Ángel Garrido. Un paso anunciado hace unos minutos que sacude no solo la política madrileña, sino también la nacional. Garrido renuncia a Bruselas, ese número 4 en las listas europeas del PP, a una buena vida, a más de 8.000 euros de sueldo, y se arriesga con Ciudadanos a la posibilidad de ni siquiera ser consejero. El motivo de esta decisión, difícil decisión, dice Garrido, lo acaba de explicar así el protagonista.
Son muchas y poderosas las razones que me han llevado a esto. La principal, desde luego, es el hecho de que Ciudadanos creo que hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal, de los que yo siempre, como saben, también he militado, los que siempre he creído que son los valores de la moderación, del diálogo, de la concordia entre españoles y del gobernar para todos.
El líder de Ciudadanos en Madrid, el candidato a presidente Ignacio Aguado, ha sido el encargado de presentar a Garrido. Dice que para ganar hay que fichar a los mejores y que el expresidente madrileño es de lo mejor porque aporta experiencia, moderación y un profundo conocimiento de la Comunidad de Madrid.
Pues ahí está, giro inesperado del guión que pilla a Pablo Casado, al presidente del PP, en plena campaña electoral que hoy hace parada en Sevilla. En ella está nuestra compañera María Dabán. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en el PP no salen de su asombro por dos cuestiones. Una, porque nadie sabía de la marcha de Ángel Garrido, ni siquiera su equipo más cercano, que hoy desmentía la noticia sin saber si era cierta. Y porque, de hecho, ayer mismo por la tarde estuvo con toda naturalidad en la calle Génova y hoy tenía previsto participar en un acto electoral de los populares en la localidad de Arroyomolinos. Y sorpresa también porque el mismo lunes firmó el acepto para ir de número 4 en las listas europeas del PP, por lo que podría darse la circunstancia de que esté en dos listas de dos partidos diferentes a la vez. Vamos, de locos. Sobre todo porque el propio Pablo Casado, que se llevaba muy bien con él, aseguran, se ha enterado de lo sucedido al finalizar este mitin en Sevilla. Fuentes de la Dirección Nacional intentaban hoy poner buena cara a un hecho que ha dinamitado su campaña. No pasa absolutamente nada, apuntan, porque estamos salvando España, dicen, y porque nadie está pensando a nivel nacional en Ángel Garrido. Un Ángel Garrido que, por cierto, aseguran, solicitó él mismo en su día al líder del PP poder ir en las listas europeas.
Pues antes de este cambio de el guión, estábamos en un miércoles de resaca tras dos intensos debates televisados, electorales, que en la noche de lunes y en la del martes enfrentaban a los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno. Y hoy, tras esos cara a cara, toca turno de hacer el balance de ellos. Esta mañana en Herrera en COPE lo hacía uno de los protagonistas, Pablo Casado, el líder del PP.
Creo que ayer hubo un punto de inflexión. Yo creo que hay mucho votante del Partido Socialista que se dio cuenta que Pedro Sánchez es invotable, no merece el respaldo de un partido histórico que tanto ha hecho por la transición y por la democracia y por la Constitución. Y creo sinceramente que esos votantes defraudados pueden confiar en un partido moderado, centrista, abierto.
Casado, que dejaba su mensaje esta mañana aquí en COPE con Herrera, y también lo hacía después en estos micrófonos el gran ausente de los debates, ausente de forma física, porque Vox ha estado presente, sin duda alguna, en estos dos debates. Como decimos, Santiago Abascal le confesaba a Herrera en COPE que vio el debate de anoche y que no se creen las encuestas.
La sensación que nosotros tenemos es que hay una realidad oficial y luego hay otra realidad popular, otra realidad tapada de una España silenciada que va a dar un auténtico vuelco el día 28 de abril. Es decir, que esos que están hablando del voto útil y que están apelando al miedo, igual están por detrás de nosotros en muchas más provincias de las que se creen.
Punto y final a los debates con los que los candidatos ya encaran la recta final de la campaña electoral. Solo quedan 3 días de actos y de ello es consciente el que va el primero en los sondeos, Pedro Sánchez. En la caravana socialista está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha enfilado una incierta recta final de la carrera electoral tras insuflar algo más de moral a la tropa socialista. La segunda vuelta le sirvió sobre todo, según explicitaron a la cadena COPE cercanos colaboradores, para desenmascarar a Albert Rivera. Su choque perseguía a los deseados indecisos de centro, que llegó a apuntalar cerrando la puerta a una alianza con los naranjas. A la cúpula del PSOE se le ensanchó además la sonrisa con la querella en plató entre Pablo Casado y Rivera, evidenciando a sus ojos que este 28 de abril representan unas primarias de la derecha. Visualizado el enfrentamiento entre los líderes de PP y Ciudadanos, próximos al candidato han dado por hecha la campaña después de considerar apuntalada su estrategia para, sin arriesgar demasiado, salir vivos de los debates. En la cuenta atrás a las urnas queda ya echar el resto.
Últimos mensajes, mítines, actos, hay que echar el resto, que decía Ricardo Rodríguez, el domingo a votar, aunque ya hay algunos que lo han hecho o al menos lo están intentando. Hablamos de aquellos que tratan de votar por correo. El plazo, ya saben, se ha ampliado hasta mañana jueves y Correos ha reforzado la plantilla de sus oficinas ante las importantes colas que se están formando en COPE. Lo hemos comprobado a pie de calle.
Pues vengo a votar. Bueno, pues una cola enorme. Pues agobiado, porque ya llevo un ratito y me queda un buen rato. Es un poco tercermundista, ¿no?
Pues la verdad que un poco caótico, la verdad, porque yo voté hace más de un mes, pedí el voto por correos y resulta que me llegó ayer para votar. Soy de fuera, encima no entiendo algunas cosas, pero bueno.
Ojo, porque el voto por correo es una opción por la que este año se han decantado cerca de 1.400.000 españoles. Es una cifra muy similar a la de elecciones anteriores. También por ella se decantan en gran medida los españoles que viven en el extranjero. Es el caso del Reino Unido, donde hemos comprobado que los trámites no son lo que se dice nada sencillos. En las calles de Londres está a la caza de españoles Iván Alonso.
En las últimas elecciones siempre ha habido problemas para solicitar aquí en Reino Unido el voto rogado por lo ajustado de las fechas y porque a algunos no les ha llegado la papeleta a tiempo a sus domicilios. Eso ha hecho desistir a otros antes incluso de intentarlo, como por ejemplo Irene.
Es un proceso muy lioso y complicado y bastantes amigos míos que han intentado votar desde aquí pidieron esa documentación y nunca les llegó.
Sin embargo, otros muchos, se calcula que casi 20.000 españoles residentes en Reino Unido sí lo han solicitado y acudirán a las urnas porque, como Paloman, creen que es importante hacerlo.
Creo que es necesario, sobre todo viendo el panorama político, económico y social.
Aquí en Londres, desde hoy hasta el próximo domingo, van a estar abiertas las urnas tanto en embajada como consulado para aquellos que hayan tenido la suerte de haber recibido a tiempo ese voto rogado.
Es un problema casi general en todo el mundo. Es muy complicado votar por correo, votar desde el extranjero en estas elecciones. Y lo ha comprobado también en París, Asunción Serena.
En Francia son muchos los que, como Nilofer, residen aquí, han solicitado votar por correo, pero todavía no han recibido las papeletas para poder votar.
Estoy un poco inquieta, la verdad. Pensaba que iba a ser tan fácil como otras veces, pero estamos ya llegando cerca de la fecha de votar y todavía no tengo nada.
Además, tras recibir la primera carta para pedir el voto para el 28 de abril, recibió otro sobre para poder solicitar el voto para las próximas elecciones europeas y dice que estuvo a punto de tirarlo porque la presentación era un poco confusa y pensaba que era lo mismo, lo que le habría impedido participar en las elecciones europeas.
Pero está pasando también en Alemania, también en Australia, son muchos los casos. Y te preguntamos por ello en Mediodía COPE. ¿Has votado o vas a votar por correo? ¿Estás teniendo algún problema? ¿Nos estás escuchando desde alguna de las inmensas colas que ahora mismo se forman en las oficinas de correos desde la primera hora de la mañana? ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía COPE, Antonio?
Nos cuenta Óscar que él votó sin ningún problema hace tiempo, votó por correo, pero que el problema es que aquí en España lo dejamos todo para el final. Toño dice que se va a quedar sin votar porque correo solo abre por las mañanas y no puede ir a ejercer su voto. Eso depende de la ciudad que vivas. Correo abre por las mañanas y por la tarde en la gran mayoría de las oficinas. Y Leandro lo solicitó hace 20 días, nos dice, y ayer aún no lo tenía. Tras estar un buen rato en correos, lo he conseguido. Pero dice Leandro que le han puesto muchos problemas. ¿Y tú? ¿Has podido votar por correo? ¿Estás teniendo problemas?
Pues yo sí he podido votar por correo y creo que la clave está en que solicité la documentación el primer día del plazo y me llegó muy pronto por eso.
Pues mi marido y yo pedimos el voto por correo el 21 de marzo. A mi marido le llegó el aviso el lunes pasado y si yo el jueves santo por la mañana no paso por la oficina de correos de un pueblo, que vivimos en un pueblo, a reclamar si había llegado mi voto, aún a día de hoy no me habían entregado la documentación.
Solo abren horario de mañana,
Así que me tendré que coger un día de vacaciones para ir a votar, si quiero votar, claro.
Algunas oficinas que, como dicen los oyentes, solo abren en horario de mañana, otras no abren mañana y tarde, y tú has podido votar por correo. ¿Estás teniendo problemas? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-2300-00.
Y nos vamos hasta Tenerife porque la Guardia Civil está allí buscando a una madre y a su hija. Están desaparecidas. Un rastreo que en las últimas horas se ha unido a un helicóptero de emergencia. Los agentes han detenido al marido de la mujer, al padre de la niña, tras la denuncia que ha hecho el otro hijo de la pareja, un niño de tan solo 5 años. Vamos hasta Tenerife. Melissa Torres.
La Guardia Civil ha detenido en el sur de la isla, en Adeje, a un hombre de nacionalidad alemana por un posible caso de violencia de género, después de que uno de sus hijos, un pequeño de 6 años, alertara a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El niño ha relatado que ayer su padre golpeó con mucha violencia a su madre y a su hermana de 10 años, a las que ahora se trata de localizar. El rastro de ambas se perdió por la tarde en la zona alta del municipio, Nifonche, a donde la familia había ido a pasear. El pequeño huyó del lugar asustado y contó lo ocurrido a unos vecinos que encontró en una plaza. Fuentes de la investigación han señalado a COPE que no descartan ninguna hipótesis. El Instituto Armado ha movilizado un amplio dispositivo en el que participan varias patrullas, la policía judicial, el equipo de montaña y un helicóptero.
Corrochano, que
¿qué tal? ¿Cómo
el Barça,
tardes?
Bueno, los silencios de Antonio de repente se van a manifestar. Oye, eso es, oye, en el silencio. El Barça
pensaba
puede
que
ser.
Que ibais a hablar no, de la clasificación del Real Madrid de baloncesto para la Final Four.
Bueno, el silencio de Antonio y la algarabía de Nicolás Rubio, que es del Barça a tope, puede ser campeón esta tarde.
Sí, el Barça puede ser campeón hoy después de haber ganado ayer en Vitoria 2-0. Lo que tiene que pasar es que pierde el Atlético de Madrid contra el Valencia en su casa a partir de las 7:30, cosa que no es fácil porque el Atlético vende muy cara su piel, pero el Valencia está en un gran momento. Si gana el Valencia, esta noche será campeón de Liga el Barça. Será su octava Liga en 11 años, creo que es la décima de Messi, es la hegemonía del Barça en la Liga, de la que ha hablado Zidane y ha dicho, el año que viene nosotros vamos a por la Liga. Y además ha preguntado así un tono un poco chely, madrileño, ha dicho, pero ¿cuántas tiene? Nosotros tenemos 33, ¿cuántas tiene el Barça? Eso nos lo ha dicho en sala de prensa.
¿Del Real Madrid de baloncesto no cuentas
y
nada?
El Real Madrid de baloncesto ya está en la final a 4 después de ganar ayer en Grecia al Panathinaikos. 3-0, hoy juega el Barça su tercer partido, está empate 1 la serie contra el Efes, y juega el Baskonia su tercer partido, está empate 1 la serie contra el CSKA de Moscú.
Ahora la información más cercana en COPE.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comienza la cuenta atrás para el final de la campaña electoral. Hoy es una jornada de resaca, tras los 2 debates a 4. Y en medio de esa resaca, para el que la tuviera, ha saltado la noticia en el PP de Madrid. El expresidente de la comunidad, Ángel Garrido, que había sido incluido en la lista de los populares a las europeas en un lugar de salida, mete una bajaza a su partido. Y a 4 días de las generales y 1 mes de las autonómicas, se pasa a Ciudadanos. Hasta ahora siempre se había destacado la elegancia de Garrido después de que no fuera el elegido para encabezar la candidatura del PP. Ahora Ángel Garrido se la devuelve. Aquello de que la venganza se sirve en plato frío, el expresidente de la Comunidad de Madrid se lo ha tomado en serio. Estaba de número 4 en la lista del PP a las europeas y pasa a ser el 13 de Ciudadanos a las autonómicas. Lo dicho, la política y sus navajazos. La noticia ha sorprendido a Pablo Casado en Sevilla. Ha viajado hasta la capital hispalense después de estar aquí, en Herrera, en COPE, donde el presidente del PP ha hablado de remontada. Dice Casado que el gran perdedor de los debates es Pedro Sánchez y que eso se va a notar el domingo en las urnas.
Creo que ayer hubo un punto de inflexión. Yo creo que hay mucho votante del Partido Socialista que se dio cuenta que Pedro Sánchez es invotable, no merece el respaldo de un partido histórico que tanto ha hecho por la transición y por la democracia y por la Constitución. Y creo sinceramente que esos votantes defraudados pueden confiar en un partido moderado, centrista, abierto.
Y al margen de las cuestiones de la campaña y de los navajazos de la política, desde Alemania nos llega la historia de Munira. Es una mujer que ha despertado después de estar en coma durante 27 años. Había sufrido un accidente. Durante los primeros años la mantuvieron con vida alimentándola a través de un tubo. Y a su lado ha estado siempre Omar, es su hijo, al que, por cierto, Munira salvó la vida en ese accidente de tráfico y del que durante estos años no se ha separado. Se habla de milagros, sí. Tras 27 años en coma, Munira ha despertado. Por fin su hijo puede hablar con ella y han regresado a Abu Dhabi, donde continúan con las sesiones de fisioterapia y de rehabilitación en el hospital. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Cerca de 1.400.000 personas han pedido el voto por correo.
Una cifra muy similar a la de los comicios anteriores. Correos ha ampliado el horario de sus 2.400 oficinas para gestionar ese voto que puede depositarse hasta mañana jueves. Aún así, muchos están encontrándose con colas a la hora de votar.
Pues vengo a votar. Bueno, pues una cola enorme. Pues agobiado, porque yo llevo un ratito y me queda un buen rato. Es un poco tercermundista, ¿no?
Pues la verdad que un poco caótico, la verdad, porque yo voté hace más de un mes, pedí el voto por correos y resulta que me llegó ayer para votar. Si de fuera encima no entiendo algunas cosas, pero bueno.
Sandro Rosell ha sido absuelto de blanquear comisiones del fútbol brasileño.
La Audiencia Nacional le libra de hasta los 6 años de cárcel a los que se enfrentaba tras pasar 2 en prisión preventiva. No solo ha sido absuelto el expresidente del Barça, también otros 5 acusados de blanquear 20 millones de euros de esas comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol.
Y se busca en Tenerife a una madre y a su hija. El marido de la mujer, el padre de la niña, ha sido detenido.
Un helicóptero rastrea la isla en busca de las dos. Otro hijo y hermano de la pequeña, de solo 6 años, fue quien alertó a la Guardia Civil que había oído de su progenitor, quien estaba agrediendo a los 3.
La sorpresa, la noticia, ha saltado en la recta final para las elecciones generales. Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid, hasta hoy número 4 de la lista del PP a las europeas, ficha por Ciudadanos e irá en las listas para las elecciones autonómicas del 26 de mayo, en las listas de la formación naranja. Atentos porque se va a la lista regional que lidera Ignacio Aguado. Hasta hace nada, unas pocas semanas, su rival político. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Pablo Casado le quitó, no fue el elegido para ser el cabeza de lista del PP a las autonómicas y Casado colocó a Isabel Díaz Ayuso. Ahora Garrido se la devuelve.
Sí, y tanto que se la devuelve después de haberse anunciado oficialmente hace semanas que se iría al Parlamento Europeo. Ahora Garrido rompe ese compromiso y da el salto a Ciudadanos. Ha comparecido hace pocos minutos junto a Ignacio Aguado en la sede del partido y allí hablaba de los motivos.
Si quería seguir en política, lo quería hacer en un sitio donde me sintiera absolutamente cómodo. Y este es el sitio donde me siento absolutamente cómodo. El partido de centro, por antonomasia, de centro liberal, que ahora es Ciudadanos. Y esa es la razón para que haya venido ahora.
Garrido va a ocupar el número 13 en la lista a la Comunidad de Madrid. Número de la suerte, decía, y ha reiterado que no se va del PP porque no tuviera sitio, sino por convicciones.
Esta campaña electoral se está viendo marcada por los fichajes de Ciudadanos en el PP. Garrido se incorpora a la formación de Albert Rivera, pero Javier no es el único que se ha pasado a las filas de Ciudadanos procedente del Partido Popular.
No, varios casos, aunque quizá de no tanta envergadura como el de Garrido. José Ramón Bauzá, el expresidente balear y senador popular, ya está en la lista de Ciudadanos. A las europeas también dio el salto a Ciudadanos, este mucho más accidentado, la anterior presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. Compitió en primarias para ser candidata en esa comunidad, ganó, pero la victoria quedó impugnada por un pucherazo en el sistema de voto. Por cierto, que el presidente del PP, Pablo Casado, se ha enterado por sorpresa después de un mitin en Sevilla de la marcha de Garrido, y fuentes del Partido Popular admiten que nadie en el PP lo sabía.
Bueno, vamos ya con la resaca. Esta noticia ha pillado por sorpresa a prácticamente todos, en plena resaca para que las tuviera después del debate, el segundo debate a 4 de esta campaña electoral, segundo debate en 24 horas. Lo vieron 9.5 millones de espectadores. En algún momento de la noche, 17 millones estaban viendo ese debate a 4, una cita en la que escuchamos mensajes y también
rifirrafes como estos.
Y le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Su tesis doctoral, este libro no lo ha leído.
Pero el señor Sánchez, tengo otro libro que regalarle, que es el de Santiago Abascal y el de Sánchez Drago, que es precisamente sobre la España vertebrada.
Está muy nervioso.
Si hablan a la vez, ya saben que en casa no se les escucha. Si hablan a la vez, no se les escucha.
Sigue sin contestar si va a indultar a los presos que pueden ser condenados por el Tribunal Supremo, por rebelión o por sedición. ¿Qué quiere decir? Que los va a indultar, que ya tiene la hoja de ruta, que quiere volver a revalidar ese gobierno Frankenstein, como dice Rubalcaba, con independentistas batasunos, con los de Podemos y, sobre todo, traicionando la historia democrática del Partido Socialista, que nunca pactaría con aquellos que empuñaron las armas y con aquellos que quieren romper la unidad nacional.
Hay un bloque en este programa, tengo entendido, para hablar de Cataluña y de los independentistas. Y creo que si nos preguntan sobre empleo, lo razonable es no hablar de Torra también cuando nos preguntan... por
que es el árbitro.
A partir señor Rivera, de respeto hacia la gente,
pero
si usted no la quiere respetar,
de árbitro, ayer
es cosa suya, yo no le he interrumpido.
Bueno, escuchábamos algunos de los momentos del debate final de anoche. Seguro que si lo viste y lo escuchabas también al mismo tiempo, al minuto, con Ángel Expósito en la linterna y a través de Cope.es, lo hacías con el móvil muy cerca, y es que las redes sociales están muy presentes ya en estos debates. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se está librando, ¿no?, en las redes sociales también esta campaña electoral, como las últimas, sobre todo en la busca del voto del indeciso.
Sí, es que saben que si un mal tuit se hace viral, puede arruinarles la campaña. Por ejemplo, la imagen trucada de Rivera con las venas del cuello hinchadas que circula desde anoche por la red. Por eso se ceban con mensajes llenos de emoticonos, hashtag o memes que elaboran los community managers de cada partido político y que nos llegan a los usuarios como si fueran ocurrencias de un particular.
Estos patinazos en redes sociales son los que buscan los partidos. Entonces, más que intentar sumar, que también, ¿vale?, lo que intentan es restar al rival.
Juan Enrique González, profesor de la Universidad CEU San Pablo, explicaba también en COPE que ellos mismos se han repartido el mercado.
Twitter sigue siendo la red social de Podemos, Facebook, el Partido Popular, y luego ha llegado Instagram y ha llegado un partido nuevo que es Vox. Pero el ruido en redes sociales pues se puede traducir o no en votos directamente. Eso lo veremos a partir del domingo.
Es la batalla en la red por ese 30% de indecisos que solo anoche, tras el último debate electoral, tuvo una repercusión de 1.400.000 tweets, 70 veces más de lo que se produjo, por ejemplo, en el último Madrid Athletic.
Bueno, pues mira, al final la política sigue interesando y eso siempre es una buena noticia. Y en Mediodía COPE te estamos preguntando a ti también si te interesa la política, porque queremos saber si has votado o vas a votar por correo, si estás teniendo algún problema para ejercer este derecho al voto en la distancia. ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía COPE, Antonio?
María José es de las que tiene problemas. Dice que solicitó el voto por correo el día 11, que le llegó ayer, día 23, que le llegó el aviso. Fue a correos a por el sobre, pero que después de esperar media hora no se lo dieron porque decía que no estaba todavía allí. Berta es de las que no ha tenido problemas. Ella vive en Asturias. Dice que lo solicitó con tiempo y que sin problemas. Y de esos españoles que residen en el exterior, nos ha escrito Germán, desde República Dominicana. Dice que vive ahí con su mujer, que ya es la segunda vez que se quedan sin votar porque no llegan las papeletas. La embajada dice que el proceso es el que es. ¿Y tú? ¿Has podido votar por correo?
Buenos días, pues yo voté ayer en la oficina de correos de La Vaguada, en Madrid, y no tardé mucho en hacerlo, porque aunque había una cola importante, salió un funcionario con una PDA que nos leía el código de barras que había en el sobre que teníamos que entregar.
Pedí el voto hace 3 semanas y me encuentro con que hasta ayer por la tarde, bueno, ayer por la mañana se ve que me dejaron el papelito este que tienes que ir a votar. Y para mi sorpresa me encuentro que mi oficina solo abre en horario de mañana. Voy pitando porque me quedan 10 minutos para llegar a la oficina de correos y poder votar. Si no, me temo que este año no podrá ser.
Llevo varios años votando por correo y como este año no he tenido tantos problemas. Hasta hoy martes no he podido localizar al cartero para poder votar.
Y no nos olvidamos del juicio que hay en el Supremo, que con todo lo de la resaca de la campaña en esta recta final, pues va quedando en un segundo plano. Hoy ha declarado el que fue jefe de los Mossos de Escuadra hasta 2 meses antes del referéndum ilegal. Albert Batlle dimitió ante la deriva del referéndum. Nos situamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti.
Había motivos para dimitir, no le gustaba cómo evolucionaban las cosas de cara al 1 de octubre. Albert Batlle estaba incómodo por esta deriva y presentó la dimisión a Joaquín Forn como director de los Mossos y le aseguró que seguirían cumpliendo la ley.
Hombre, yo le decía de que cómodo no me sentía, un componente de incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas. No solo por el nombramiento del señor Forn, con el cual además había tenido una relación profesional y política muy estrecha.
El responsable de la Asociación de Mossos por la Independencia, Albert Donaire, venía dispuesto a dar la batalla, pero se encontró con Marchena, empeñado en hablar en catalán y olvidadizo con sus mensajes en las redes. Marchena le recordó en qué escenario estaba, y estaba ante la autoridad judicial. Limítese a responder, dijo.
Natalia es la madre de Edgar. Murió a los 3 meses por una meningitis B, un cúmulo de fatales circunstancias, porque tenía la vacuna en la farmacia reservada y cita además con la enfermera.
Me acerqué a él y vi que tenía unas manchitas rojas, las llamadas petequias. Me fui corriendo a llamar a las enfermeras, vinieron enseguida, lo pusieron en mis brazos, preparando una camilla, otra, llamando por teléfono para traer una UVI móvil. Fueron cuestión de segundos que vi cómo mi mundo se derrumbaba en ese momento.
El caso de Edgar nos plantea muchos interrogantes. Vamos a intentar responderlos. Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Edgar fallecía por el tipo de meningitis que es más mortífero, pero que también es evitable.
Sí, porque de hecho Edgar estaba vacunado de una primera dosis y esperaban ponerle la segunda. La vacuna es la única manera de prevenir la meningitis, pero la del meningococo B no se incluye en el calendario de vacunación en todas las comunidades autónomas. De hecho, solo la facilitan Canarias y Castilla y León. Los padres tienen que pagar 106,15 € por cada dosis. Se recomiendan 2 y no todo el mundo puede permitirse pagar esa vacuna. Por eso, desde la Asociación Española contra la Meningitis solicitan que sea gratuita en toda España. En los calendarios oficiales de vacunación se incluyen 3 de las 5 vacunas posibles y en breve se incorporará la del meningococo ACWY y en todas las comunidades a partir de los 12 años. Esta vacuna es nueva y hay que estar pendiente y en contacto con el pediatra. Los expertos piden a las familias que se informen de los síntomas para actuar de manera rápida. El 10% no sabemos identificarlo. Fiebre, rigidez en la nuca y manchas rojas. La meningitis puede causar la muerte o secuelas como ceguera, sordera, epilepsia y amputaciones. En España en 2018 se registraron 374 casos y 47 fallecidos.
Y salimos al exterior, volvemos a Sri Lanka. Allí las autoridades siguen con las investigaciones de los terribles atentados. De momento 60 personas han sido detenidos. La tragedia suma y sigue. Se habla ya de 359 muertos, 359 asesinados. Enviado especial a COPE, de la cadena COPE a Sri Lanka, Pablo Díez.
Así llora Sri Lanka sus muertos. Hoy se han vivido escenas desgarradoras en los entierros de las víctimas del atentado del domingo de resurrección contra iglesias y hoteles de lujo. Uno de ellos ha sido el de Esteban Fernando, un humilde pescadero de 28 años asesinado en el santuario de San Antonio, junto al puerto de Colombo. El joven deja a su viuda, Sherin Terés, embarazada de 7 meses y en estado de shock desde el domingo, cuando sobrevivió a la explosión en la iglesia al sentarse en los primeros bancos, mientras su marido se quedaba en la parte de atrás. Allí le pilló de lleno la bomba que hizo estallar un terrorista suicida, parte de cuya metralla se le incrustó en el pecho. Con solo 17 años, su primo, Anthony Trevor, se pasó 2 días buscándolo por los hospitales y morgues de Colombo. Vio hasta 70 cadáveres e incluso restos humanos hasta identificarlo anoche gracias a su anillo de casado. Esperado para junio, el hijo de Esteban es huérfano antes de nacer.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Antes, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.